el verde para ti es más que un color, si quieres tener un pedacito de naturaleza en tu hogar, si quieres aprender a cultivar tus propios alimentos y flores, si quieres cuidar tu salud y aprovechar al máximo las bondades de los vegetales, soy la periodista Gabriela Romero y junto a la experta de la Universidad de Concepción, Susana Fischer, hacemos Verde Vida. Como todos los lunes vamos a hablar con la doctora. Doctora. Hoy estamos... Es otro nivel hablar con ella. Susana Fischer. Hola Susana, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Estuvo bien, tranquilo, con plantación de cebolla.
Ah, mira.
Este fin de semana.
Uy, qué rico. Ay, yo no le pesqué a mis pobres mentitas ni cilantro este fin de semana. Pero les dije que hoy día íbamos a hablar. Oye, ¿uno le habla a las plantitas?
Sí, y lo mejor es que te escuchan y no, nunca te contradicen.
Claro, eso es lo bueno de tener comunicaciones unidireccionales. Pero bueno, en fin. Yo les recuerdo que Susana es académica del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción. Y es así, es la doctora Susana Fischer. ¿Qué nivel? Susana, hablábamos el lunes pasado de que, bueno, teníamos que esperar cierto tiempo para pasar ya de mi... Ya pasó la etapa de la maternidad. Y ahora... quiero trasplantar ya mis plantitas con mis primeras hojitas al suelo. ¿Cómo elijo el suelo?
Hoy día justamente qué rico hablar del suelo, porque uno cree que el suelo es, puede ser, que todo el suelo es lo mismo, y la verdad es que hay que ver el suelo como un ente. Realmente es un ente vivo.
Ah, ¿en serio?
Sí, porque tenemos microorganismos allí adentro, idealmente que tenga microorganismos, y esto nos ayudan, ¿cierto?, a esta plantita a nutrirse. Realmente es fascinante poder entender cómo funciona un suelo. Pero también es verdad y es bueno decir que si yo no tengo un suelo en un departamento, por ejemplo,
claro, ahí
el otro día vi que tenían un jardín precioso y querían expandirlo, pero no había más lugar para poner suelo. Entonces yo le dije, bueno, pero háganlo hidropónico, es decir, agua.
Que también, está muy de moda también.
También, justamente, es posible.
¿Ya?
Y les quedó muy lindo después de que lo armamos, porque en la ventana pusieron como unas canaletas, y en esas canaletas iba circulando agua, la hacíamos circular con una bomba de estas que tienen para los peces.
¿Ya?
Y con esa bomba se va haciendo circular el agua y uno pone las plantitas en estas canaletas.
¿Ya?
Y es posible hacerlas crecer. Lo que pasa es que a esta agua hay que agregarle nutrientes.
Ya.
Entonces, igual esto se hizo en la ventana y quedó muy lindo. Entonces, podemos hablar de suelo propiamente tal, pero también le damos la esperanza a las personas que no tienen suelo o no quieren tener suelo, que también pueden
también
tener
es una opción.
Un jardín.
Mira, ¿los tipos de suelos tienen que ver con una cuestión de nuestra geografía?
Sí, nosotros en
¿no
Chile...
es lo mismo, me imagino, el suelo de Arica y Parinacota, de pues, nosotros ya estamos partiendo en el sur, la región metropolitana del sur? ¿Con eso? ¿Eso tiene que ver con los tipos de suelo?
Sí, nosotros en Chile, desde el norte hacia el sur, partimos con suelos que son muy salinos y después van transitando hacia lo que es la neutralidad hacia el sur. Entonces hay plantas, por ejemplo, que no les gusta la salinidad, pero eso no significa que no puedan tenerlo, simplemente hay que lavar el suelo para sacar todas estas sales que hay y que intervienen en las raíces.
¿Y qué tipo de suelo tenemos acá en Ñuble?
Nosotros tenemos muy buen suelo,
ah,
muy buen clima también.
Es verdad, me consta.
Realmente podemos hacer, podríamos transformarnos todos en agricultores, ¿cierto?
Ah, ya.
En nuestro metro cuadrado, en lo que tengamos. Realmente nos favorece la condición, le llamamos edafo de suelo, climática de clima.
¿Y eso favorece a la agricultura?
Sí, nosotros en general tenemos una tendencia, una influencia muy grande de lo que es la cordillera con nuestros suelos trumados, famosos en el mundo, el suelo trumado, porque tiene una forma bastante distinta a otro suelo, y después vamos cambiando hacia suelos más bien limosos y arenosos, donde yeah. tenemos la influencia de los ríos, de los lagos. Acordémonos que había muchos años antes muchos lagos acá, entonces.
Y volviendo a cómo puedo elegir el suelo donde plantas, ya hablamos por ejemplo de la opción de departamento, la hidroponía, o me imagino las macetas. Y en casa, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo pongo como mitad y mitad, donde le dé la mitad del día sol, la mitad sombra? ¿Cómo elijo, digamos, mi buen suelo para trasplantar mis plantitas?
Lo que yo estaba pensando es instarlo a que el mejor suelo es el que ustedes mismos pueden hacer, quizás toma un poco más de tiempo, que es con los desechos orgánicos que nosotros mismos producimos en casa. Yo calculo que más del 40% de los desechos que nosotros generamos pasa a ser orgánico, y eso lo podemos transformar en tierra. Ahora, es verdad que con el tiempo que tenemos muchas veces tenemos que hacer tantas cosas, y más encima esta profe me está pidiendo que haga suelo. ¿De qué me está hablando? Vive en otro planeta.
Claro, entonces, ¿y qué aparte? Bueno, si lo podemos hacer, bienvenido. ¿Y si no lo podemos hacer?
Entonces, sí, qué rico, porque hay igual empresas que se dedican a retirarte tu residuo domiciliario y después te entregan tierra. Y eso también es una muy buena alternativa. Ahora, supongamos que tampoco es posible, porque a veces los recursos igual tengo que priorizarlo en otras cosas. Entonces, puedo comprar suelo, o puedo también, cuando voy de paseo, ¿cierto? Podría yo acercarme a algún agricultor para ver si me vende de su suelo.
¿Y el suelo que tenemos en la casa?
Y el suelo que tenemos en la casa también, dentro, si estamos hablando...
¿Cómo que tengo que tratarlo?
Mira, ahí en realidad tú podrías tratarlo, pero yo aconsejo que en general tenemos bastante buenos suelos. Si estamos en un sector que fue hace mucho tiempo un lugar donde se botaban cosas, ahí es complicado, ¿cierto? Pero sitios herbáceos que después se transformaron, podríamos tener buenos suelos. Podría suceder que el suelo es un poco arcilloso, eso quiere decir como una greda, y ahí entonces mezclenlo con un poco de arena para que sea, porque con eso le doy un poco de aire a este suelo que es tan importante para las raíces.
Perfecto. Y una vez que yo ya transplanté y ya puse ahí, ¿tiene que tener como, tengo que seguir como, entre comillas, tratando o fortaleciendo mi suelo?
Si voy a quedarme siempre con el mismo suelo, es bueno que nosotros, cada vez que después de la cosecha, podamos mejorar, aportarle de nuevo, como darle las gracias a este suelo, ¿cierto? Por habernos alimentado nuestras plantas. Y podemos hacerlo bajo dos formas, dos grandes formas. Una es justamente aplicar nuevamente tierra orgánica, o lo que es compost que ya está fermentado, porque uno dice, bueno, ponemos guano de gallina o algún, si voy al campo puedo recoger estas bostas, ¿cierto? Pero no es llegar y aplicarla así fresca, sino que realmente habría que lavar un poco porque tiene mucho nitrógeno. ¿Y así que mientras más antiguo, mejor.
¿Y qué pasa con el nitrógeno?
Y el nitrógeno te quema las plantas cuando tú lo pones muy directo. Pero podría ser una vía. O sea, si tú compostas y tienes tu tierra de hoja, puedes rellenar, o cierto, esta maceta o este lugar. Y si no, tú puedes igual comprar fertilizantes sintéticos, algunos, y compra una mezcla, le llaman la mezcla NPK, eso es como tradicional, y ahí tú puedes aplicar, también es una alternativa.
Miren, qué interesante. Vamos a ir a una pausa y después vamos a preguntarle a Susana, sobre todo que ahora empieza el calorcito para algunos, primavera para mí, las formas de riego, que también es un tema importante. Volvemos. Seguimos acá con Susana Fischer. Y nos reíamos porque yo le estaba diciendo si es que existe la mínima posibilidad de hacer ensalada de toronjil con tomate cherry. A algunos capaz que le caiga bien, pero nos reíamos con Susana de eso. Oye, seguimos acá con Susana. Oye, nos escribe un auditor, ¿y saben qué nos dice?
Ay, muchas gracias por empezar con un tema que no sea política. Estoy demasiado contento, fue demasiada información de política. Sí, hay que hacer un poquito una pausa. ¿Estuviste abrumada ayer con las noticias también o no?
La verdad es que no, porque era cosa que no tenía que encender la radio, sino que puse la música que a mí me gustaba, ¿cierto? ¿Ya? Y la televisión la puse al final y un ratito. Entonces, la verdad es que me abstraje del tema.
Nosotros no pudimos. Susana, estábamos hablando del tipo de suelo y, bueno, acá somos privilegiados, tenemos lindos suelos, qué emoción. ¿Hay como mejores o peores suelos? Sí. ¿O se puede catalogar como, acá tengo buen suelo, este es un mal suelo? ¿Y cómo diferencio un buen suelo de un mal suelo? ¿Se puede hacer eso?
Sí, se puede. Hay mejores suelos. Cuando un suelo tú lo tomas y lo sientes no pesado,
ya,
quiere decir que en el fondo tiene mejores características que aquel que es pesado. Por ejemplo, la arena es pesada y no es que sea malo, pero en el fondo esta arena hace que tenga muchas burbujas de aire, llamémosle burbujas o espacios de aire, que entonces tú le echas agua y ¡boom! Se cae rápidamente en profundidad, entonces no lo retienes. También tienes otro suelo aquí que es arcilloso, que también es pesado como la greda, y ese las partículas son tan finas que están tan cerquitas una de otra que no deja espacio para aire y para agua, entonces es complicado. Y cuando tú le echas agua, como son tan pequeñitos los espacios, la fuerza que lo retiene es más fuerte de lo que la planta la puede sacar. Entonces, por eso que en realidad el trumado, que nosotros llamamos, que es suelo con mucha materia orgánica y muchos restos vegetales, realmente sería la mejor, pero no todos podemos tener eso. Entonces, si tú puedes hacer mezclas para hacer un suelo que sea, que tenga un poquito de aire y que tenga materia orgánica, entonces así funciona mejor.
Mira, esta es una consulta de un auditor. Dice, muy buenos días. Necesito ayuda con los ajos. Tienen un 30% seco y quiero saber hasta cuándo los riego. Gracias.
Qué bueno. ¿Ya? Esos ajos, es normal que estas hojas se vayan secando. ¿Ya? Todas las aliáceas, ajo, cebolla, puerro, las hojas que son más antiguas se van secando. ¿Ya? ¿Ya? Eso es normal, así que normalmente un ajo podría tener hasta 6 hojas, que las dos estén secas, hasta una puntita, una tercera está bien. Pero todavía no lo saque hasta después de Navidad, en realidad, porque todavía tiene la posibilidad de seguir engordando. Yo espero que esos ajos los haya puesto en otoño, por ejemplo en marzo o en abril, porque a veces cuando lo colocan en primavera, se van en solamente hoja y no alcanzan a engordar estos dientes.
Mira.
Pero que espere, o sea, si los puso en otoño, realmente yo creo que tiene muy buenas posibilidades de cosechar un ajo grande. Si lo puso en primavera, creo que no le tengo muy buenas noticias, pero se puede mejorar el próximo año.
Ya, cuéntanos, ¿cuándo pusiste tu ajo? Oye, a propósito de, siguiendo con la misma línea de nuestro auditor, el tema del riego. Así como hay tipos mejores y peores suelos, ¿también hay formas de riego? ¿Hay vegetales u hortalizas que necesitan más agua, menos agua? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo sé que necesitan agua?
Sí, hay vegetales, sobre todo las verduras, necesitan mucha agua, porque piensen ustedes que más del 90% de lo que es una verdura es agua. Y esa agua tiene que salir de un lado, ¿y de dónde? Del suelo. Así que, y va muy correlacionado al clima. Si hace más calor, necesito regar más. Pero rieguen en la mañana o en la tarde, no rieguen a pleno mediodía.
¿Y por qué?
Porque cuando estamos a mediodía hace demasiado calor.
¿Ya?
Y entonces tú llenas el ambiente de humedad, más calor, y los hongos, que siempre hay hongos por allí, boom, se instalan en cualquier parte, en una flor o en una herida, o si tú cosechaste, produjiste una herida también ahí, y ahí empiezan a entrar. Entonces, en la mañana y en la tarde, además que piensen que la gota de agua es como una lupa. Si lo hacemos a la hora de almuerzo, entonces existe la posibilidad que quede la gota adherida a la hoja, por ejemplo, y con el sol hace efecto de lupa. Entonces, en la mañana o en la tarde. Y lo que hay que evitar es como regar toda la planta, porque a veces uno dice, pobre planta, tiene tanto calor, y la riegas con todas sus hojas.
Claro, porque uno cree que tiene calor como uno, pero no.
No, siempre hay que tratar de regar más bien el suelo, ahí donde están las raíces, a veces por el lado de las raíces, cosa que el agua vaya, le decimos por capilaridad, así como juntándose gota a gota, chum, va a llegar a la planta, pero no tocándola directamente.
¿Pero el tocarle directamente a ninguna hora?
A ninguna hora, eso es lo ideal, a ninguna hora.
Ya.
Pero yo de verdad, si me tengo que quedar con una recomendación, rieguen el suelo, no rieguen la planta, no mojen la planta, rieguen el suelo.
Ya, perfecto.
Sí. Además, en este suelo, acuérdense que hay microorganismos, les puedo contar tantas cosas lindas de estos microorganismos,
¿ya?,
cómo nos ayudan, pero estos microorganismos también necesitan el agua para poder trabajar.
Mira, el mismo auditor que está preocupado por su ajo nos dice, la planté en junio. Mi duda es el riego, dice, su ajo. La plantó en junio.
Sí, es un poco tarde para plantar ajo. Va a tener ajo, pero que no van a ser ajos dientes tan grandes, ¿ya? Porque para el próximo año lo ideal sería que lo coloque, por ejemplo, en abril o a más tardar mayo. Porque el ajo necesita el frío, este estímulo de frío para engordar.
Y, está como los humanos, que subimos de peso en invierno.
Y justamente, y después con los días largos, entonces empieza a llenar aún más este diente. Pero aquí a su ajo le pudo haber faltado horas de frío.
Y porque dice, mi duda es el riego.
Sí, porque seguramente él no quiere, cierto, que esta planta se le eche a perder con demasiada agua. Entonces, yo pienso que este ajo debería regarlo cada 3 días.
Cada 3 días.
Y nuevamente, no la hoja, sino que es
el suelo.
El suelo. Y con cada 3 días va a estar bien.
Así que, auditor, ya sabes, cada 3 días va a estar bien tu ajo. Y la próxima vez, plantarlo máximo en mayo. Las formas de riego obviamente cambian en invierno y en verano, pero de repente, ¿qué pasa cuando uno tiene un invierno como seco como el que tuvimos?
Ahí tú tienes que también regar, y qué bueno que tú haces esa observación, porque no porque hace frío las plantas no necesitan agua. Lo único que tienes que hacer es quizás regar con menor frecuencia. O sea, si en el verano, cuando hace mucho calor, tú estás regando día por medio, por ejemplo, en el invierno tú puedes regar cada 7 días, podría ser.
Perfecto.
Y con eso estás bien.
Oye, y para ir cerrando y con el tema, el tipo de suelo, ¿hay como vitaminas energizantes, así como cuando uno le dice, usted tiene carencia de vitamina D, tómese vitamina D, usted tiene carencia de vitamina C, tómese un... ¿El suelo también necesita como vitaminas, minerales?
Sí, y esos justamente son estos fertilizantes que uno puede agregar, que son los nutrientes, pero también puedes agregar, por ejemplo, ácidos húmicos, que en el fondo son materia orgánica, pero en líquido.
Ya.
O hay personas que tienen sus lombrices, o otras que compran el entre comillas, jugo de la lombriz, porque como la lombriz crece en un ambiente húmedo, siempre va a haber un poco de agua que escurre. Esa agüita la juntan y le pueden echar también de eso, y se vende.
¿Eh? Ah, mira, el auditor nos manda su ajo. Oye, está aprovechando a Susana él, ¿eh? Mira, te la voy a mostrar. Y me dice, así están. Según yo se ven bien, pero ¿quién soy yo para decir que se ven bien? Pues, ¿verdad? ¿Están como normal?
Sí, bueno, la verdad, permiso, estoy viendo un acercamiento. Estoy viendo las hojas secas que tiene.
Estamos con el caso del ajo hoy día.
Sí, no, sí está bien. Sí, las hojas que se le están secando son las hojas más viejas y está correcto. Ah, así ya. Que, y sus hojas nuevas, verdecitas, están muy sanas.
Ya.
Así que estás bien y estás regando bien.
Ah, perfecto. Está contento entonces el auditor. ¿Con regarlo cada 3 días? Suficiente.
Sí, suficiente.
Ya. Y después si quiere traer para que probemos su ajo, no nos enojamos con Susana. Habla el tipo del suelo. ¿Hay como señales de que el suelo necesita vitaminas, minerales o no sé?
Sí, en el fondo te lo va a dar la planta. Cuando tú ves que la planta crece lento o que está muy amarilla, que nosotros llamamos como clorótica, le llamamos a eso. ¿Ya? Entonces te tiene que estar dando señales de que le faltan nutrientes.
Ya.
Y como yo les decía, pueden agregar fertilizante, pero también pueden agregar, y es lo mejor, materia orgánica, que lo pueden comprar. Hay varias tiendas comerciales que venden materia orgánica o tierra de hoja. Ahora, cuidado con la tierra de hoja, por ejemplo, que viene de hojas de bosque. De bosque, por ejemplo, a veces venden tierra de litre,
¿ya?
Que yo la recomiendo usar, pero mezclada, nunca sola.
¿Por qué?
En general, cuando se hace de hojas de árboles, sobre todo nativos, nuestros árboles nativos tienen muchos fenoles, que son moléculas,
¿ya?
Que pueden perturbar el crecimiento de las plantas.
Y Susana, ¿hay como periodos en que yo puedo fortalecerla mi tierra o mi mejor indicador es mi planta?
El mejor indicador es la planta, pero al final lo mejor es uno hacerse el hábito de que una vez al año por lo menos enriquecer esta tierra.
Ah, ya no es tan frecuente el uso de enriquecerla.
No, vez al año ya estamos bien. Incluso si, por ejemplo, ustedes tienen estas cáscaras de huevo, pueden moler cáscaras de huevo y echarle cada cierto tiempo un poco de cáscara de huevo.
¿En serio?
Porque como tienen calcio, ahora quizás mis colegas van a decir, pero esta profe, eso es muy lento, porque el calcio se mueve lento.
¿Ya?
Pero es que estamos haciendo nuestro jardín en casa, tenemos tiempo.
Ah, no, hay un proceso de industrialización y comercialización, digamos.
Exacto.
Ah, ya. ¿Y con qué frecuencia uno le puede poner esa cáscara de huevo?
Como es un proceso lento, entonces podrías colocarle una vez al mes esta cáscara de huevo molida, porque así es más fácil que después este calcio llegue, ¿cierto?, ser absorbido por las plantas.
Ah, qué perfecto. Uh-huh.
Pero de verdad, anímense a que su residuo orgánico, de algún modo, lo transformen en tierra. Si no tienen tiempo, pueden contratarlo. Sería algo muy, muy bueno.
Ah, mira, Y para terminar, Susana, una vez que yo elegí mi suelo y, no sé, puse ahí mi cilantro, mi perejil y demás, ¿cada cuánto tiempo tengo que como ir dividiendo, digamos, ese cilantro, ir cortando? ¿Cómo hago ese proceso?
Tienes que...
Porque tengo que también ir, como tú decías, renovando o fortaleciendo mi suelo cada un año.
Sí, bueno,
cada año.
En el caso del cilantro, el tomate, pepinos, como son plantas que tienen un ciclo, en general tú puedes seguir su ciclo de vida, en que cuando mueren, ¿cierto?, tú puedes renovar justamente este suelo. De hecho, muchas veces yo dejo las raíces, o sea, corto la planta, pero dejo las raíces porque esas raíces se van a ir incorporando ellas mismas a este suelo. Entonces, en realidad, tienes que seguir el ciclo de tu planta. Pusiste lechuga, la cosechaste, y ahí la puedes dar vuelta un poquito, dejar que se aeree, le puedes aplicar estas materias orgánicas o estas vitaminas que llamamos, ¿cierto? Y después vuelves a colocar otra cosa.
¡Qué perfecto! ¡Ay, qué rico darse una pausa! Desintoxicación política, ¿verdad? Otro auditor nos dicen: yo no tengo ajo, pero estoy muy feliz de escucharlas. ¡Qué bueno! Sí, estamos como todo, que yo decía en la mañana más temprano, Susana, con resaca electoral, fue como demasiado. Gracias, Susana, que sea una muy buena semana y nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos, qué rico que les guste escuchar el programa y ir con el ciclo.